De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Agustín Valladolid, Gemma Robles y Manuel Marín. En los próximos minutos, con Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Carbó, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Feliz Navidad.
Igualmente, Santiago, igualmente. Todo indica que va a haber un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Buena parte de tu trayectoria profesional la has desarrollado allí, has tenido relación con el Reino Unido.
Sí, sí.
¿Se podrán calcular algún día el coste real de la salida de los británicos de la Unión Europea? ¿Alguien dirá, nos costó esto?
Bueno, desde luego eso se puede calcular fácilmente, aunque el acuerdo que se llegue sea al final mejor de lo que hubiéramos esperado hace unos meses. Eso seguro que ya podemos saber que el acuerdo que tenían ellos dentro de la Unión Europea y el que se llevó Cameron, que ellos votaron que no, era bastante mejor para ellos que el que han obtenido. Y por tanto, seguro que ahora pronto habrá estudios que digan pues se ha perdido tanto de los dos lados, aunque si se firma lo que se habla, lo que se está hablando estas horas, desde luego a España le va a seguir yendo muy bien. Porque nosotros, no olvidemos, tenemos superávit comercial, somos el segundo país de la Unión Europea con mayor superávit comercial con ellos. Alemania el primero y nosotros el segundo, más de 10.000 millones, en torno a 10.000 millones. Y eso parece que se va a mantener si se aprueba lo que se está filtrando en la prensa.
Es decir, que no nos se va a alterar para nada nuestra relación comercial bilateral con el Reino Unido a pesar del Brexit.
Efectivamente, a la comercial puede que no. Lo que sí que ellos no tienen fruta, no tienen verdura, no tienen las cosas que nosotros les aportamos. Ya estamos viendo estos días que han estado las fronteras cerradas o con tantos problemas, como ellos necesitan del abastecimiento exterior, en buena parte español, no únicamente, pero en buena parte español, y tienen pues muchísimos problemas para nutrirse de lo que esta generación de británicos o las últimas generaciones de británicos han comido, pero desde los años 60, 70, que España ya les exportaba, y otros. Donde creo que podemos tener algún problema adicional es a lo mejor en el turismo, pero el COVID ha afectado a lo mejor más incluso que el Brexit, porque probablemente el número de visitantes británicos que tuvimos en el 2019 pues puede tardar muchos años en volver, y no será a lo mejor por el Brexit que puede generar algún problemita adicional, ¿no? O alguna desventaja adicional, sino más bien porque el COVID ha pegado un impacto. Eso va a ser más complicado de determinar, pero en términos comerciales yo creo que es un buen acuerdo para nuestro país,
¿eh? Y la imagen del bloqueo de la frontera con Francia por el COVID, ¿nos ha enseñado lo que sería o lo que hubiera sido un Brexit que llamaban duro con el bloqueo de miles de camiones con mercancías? Eso nos da una imagen a todos, una idea de lo que podría haber ocurrido, de lo que podría haber sucedido durante mucho más tiempo que unos días, desgraciadamente, para las miles de personas, de camioneros que están atrapados en esa frontera.
Sí, yo pienso que ese es el ejemplo claro de lo que hubiera supuesto o supondría no llegar a un acuerdo y tener que pasar una serie de controles, filtros, papeleo, trabas que lógicamente con la cantidad de comunicación, de transporte entre los dos bloques, lo que es el bloque continental y el Reino Unido, que ha sido así en los últimos 40, 50 años, eso no se puede romper, si es que somos una cadena de valor única prácticamente, por mucho que los británicos hayan empecinado, es decir, éramos una cadena de valor y algo se va a romper y se va a partir o se va a debilitar, pero no se puede cambiar todo el modelo productivo europeo de los últimos 30, 40 años, ¿no? Entonces, nos ha enseñado a las claras lo que habría sido un Brexit muy mal gestionado, o lo que esperemos que no lo sea, ¿no? A lo mejor ha ocurrido para dar alguna señal también, ¿eh? Es decir, yo a veces no creo en la falta de intencionalidad política de alguno de los gobiernos, ¿eh? Que puede que sea la señal que haya podido dar el Reino Unido, o sospecho que Francia, ¿no?
Superado el Brexit, cuando se supere, esperemos que en cuestión de horas esta mañana, y una vez que empiece la vacunación, desde el punto de vista económico, ¿qué se puede esperar el año que viene, si es que se puede esperar algo que sea alguna luz al final del túnel, Santiago?
Bueno, vamos a tener que tener mucha paciencia, porque los efectos positivos de la vacuna, haya mutaciones o no, ya hemos visto que parece ser que Pfizer o BioNTech haya dicho que se podría hacer otra vacuna relativamente rápidamente, pero que iría demorando todo, ¿no? Iría demorando todo. Vamos a ver, en los primeros meses no van a ser buenos. No van a ser buenos porque aún no vamos a tener inmunidad de grupo ni de lejos, y además vamos a tener los efectos probablemente negativos de una Navidad que no es normal, pero que probablemente aumente los contagios otra vez y los problemas en enero y febrero. A partir de ahí hay que ver lo que pasa, es decir, porque hay que gestionarlo bien. Para mí es clave tener una primavera con menos incertidumbres para que el verano más o menos se pueda salvar. Si el verano no se salva, pues estas cifras que pensábamos de crecimiento económico, que seguro que lo hay, va a haber crecido, el año que viene va a ser un año de alto crecimiento económico, pero necesitamos un buen año turístico. No el del 2019, que eso no va a ocurrir, ya lo he comentado antes, pero necesitamos un buen año turístico. Y eso, si no tenemos reservas ya ocurriendo desde marzo a abril, porque haya certezas, pues eso lo vamos a tener bastante complicado, ¿no? Pienso que casi todos los gobiernos están muy eufóricos y apoyando mucho el tema de las vacunas y olvidándose que aún hay que gestionar meses, trimestres, y esperemos que no sea así, años de contagios. En algunos países, desgraciadamente, será así, los países probablemente menos desarrollados. Y todos centrándose en la vacuna cuando a lo mejor en enero se ha vacunado el 3% de la población, o el 2%, es decir, que eso va a cambiar en ese sentido nada. Pero bueno, el año 2021 creemos todos que va a ser bastante mejor, será el primer año de la recuperación, pero necesitamos una recuperación fuerte, es decir, no cualquier recuperación. Y para eso yo creo que necesitamos un buen crecimiento económico en al menos en los dos trimestres centrales del año. Y eso está por ver.
En España tenemos, del año que termina, los datos publicados ya por el Instituto Nacional de Estadística del tercer trimestre del verano, que la economía creció un 16,4 después de la caída del segundo, 3 décimas menos de lo previsto, pero mirando un año hacia atrás es una caída del 9%. Y luego el déficit público, el dato es del 7% hasta octubre. ¿Cómo va a acabar este año? ¿Cuál es la previsión para con estos datos que tenemos hasta septiembre-octubre?
Bueno, pienso que la caída del Producto Interior Bruto en España al final cerrará. Es decir, todo el mundo estamos preguntando si será cierto lo que apuntó el gobierno, si será cierto lo que están haciendo la mayoría de las agencias y analistas, ¿no? Que creen que este último trimestre también va a ser de recesión, es decir, de tasa de crecimiento negativa, aunque sea suave, no nada que ver con la del segundo trimestre. ¿Y por qué? Porque evidentemente al final los confinamientos, cierres perimetrales, cierres de negocios, restricciones de los negocios, pues se nota tarde o temprano, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a situar entre el 10-11% de caída del Producto Interior Bruto del conjunto del país y con todas las consecuencias que eso pueda tener en el ámbito empresarial. Y luego, bueno, pues el déficit público aún es muy difícil de determinar, ¿no? Pero bueno, va a ser un año en el que volvemos a aquellas cifras de déficit público que tuvimos en los años 2009, 2010, 2011, muy por encima del 10%, y además pues con compromisos de deuda importantes para el año que viene.
Salvo el gobierno, que mantiene su previsión de ingresos, los analistas públicos y privados, y digo privados por públicos, quiero decir, el Banco de España, no se cree la previsión de ingresos para el Estado. ¿Vendrán los ajustes, vendrán los recortes en el año que empieza, o eso ya se deja para el 22 y 23?
Sí, evidentemente es muy optimista la previsión de ingresos, porque son muchas figuras impositivas, como sabe usted, que son nuevas, como las tasas Google, etcétera, ¿no? Entonces, eso no sabemos lo que va a recaudar. Quizás el IRPF de las rentas altas tenga alguna garantía más de recaudación, nos guste o no, pero bueno, pero las otras yo creo que son bastante optimistas. Ojalá nos equivoquemos los analistas y se recaude eso. No, yo creo que el año que viene no va a ser un año de recortes. Es decir, políticamente es muy difícil para nuestro país y para Europa. Es decir, y por tanto no va a ocurrir. Pero tarde o temprano, es decir, la laxitud que ha sido, podríamos decir, necesaria en este año y probablemente en el 2021 para contrarrestar todo lo malo que ha pasado con motivo de la pandemia y para intentar salir de la crisis, esa laxitud se va a permitir un tiempo. Luego hay que volver a una senda y hay que ser creíble, ¿eh? Por eso hay que ir tomando medidas y dar señales de que, bueno, esto es un periodo, señores, ciudadanos, hay que hablarles la verdad, decirles la verdad. Pero ojo, dentro de 6-8 meses tendremos que ver cómo seguir creciendo, cómo seguir con el sacrificio de todos, no un sacrificio de, a lo mejor, en sentido desmedido, pero hablando de la palabra sacrificio, no de palabra de que siempre se va a arreglar todo dando más gasto, ¿no? Y yo creo que será a partir de 2022 cuando Europa nos apretará un poco más, y bueno, y a otros países europeos, no solamente a nosotros.
En la previsión de ingresos están los fondos europeos. ¿De qué van a servir los fondos europeos?
Sí, se utilizan bien de mucho. Nunca hemos tenido esta inyección apoyada sobre todo en fuentes externas. Por supuesto, parte de esos 140.000 millones, si se solicitaran todos, además de todos los demás, ¿eh? Hay muchos fondos SURE, otros, ¿eh? Es decir, pero esos 140.000 millones también los debemos nosotros. Es decir, la Unión Europea se va a endeudar también, y España se endeuda un poquito, ¿no? Nunca hemos recibido una inyección así del exterior, y además con la generosidad, podemos decir que en términos relativos es tan fuerte comparado con lo de hace 10 años, ¿no? Y entonces, claro, pero hay que destinarlo a proyectos productivos, que aumente la productividad, digitales, sostenibles. En España tenemos una cartera de proyectos por 140.000 millones, o por 80.000, o por 60.000, bueno, no lo sé, ojalá, es decir, yo no digo que no. Ahora estamos evidentemente haciendo los deberes rápidamente para tenerlos, pero si no teníamos una cartera antes de aprobar los proyectos de 80.000, 60.000 millones, que le viene muy bien que lleguen esos fondos, pues ahora inventarnos no creo que sea muy fácil. Entonces, es una gran oportunidad y debemos hacer un gran esfuerzo en los próximos meses. Si no se aprovechan, pues no servirán de mucho. Si se aprovechan, pueden ser muy útiles y además para cambiar en el ámbito empresarial los aspectos de digitalización, también incluso de que las empresas se modernicen con mayor capital propio, etcétera. Es decir, que se pueda mejorar mucho las condiciones. Pero me parece que no estábamos preparados del todo como país para recibir ese dinero, porque proyectos abundantes así no teníamos.
Los ERTE, hay 800.000 personas en ERTE, acaba el 31 de enero. ¿Qué hay que hacer con los ERTE?
No, hay que prolongarlos sin lugar a dudas. Es decir, en este momento, prolongar ERTEs, facilitar liquidez, sobre todo a las empresas, por supuesto, que sean viables. Yo no estoy diciendo que se mantengan artificialmente empresas que no tengan viabilidad, pero ese apoyo hay que mantenerlo, si no la destrucción de empleo sería tremenda. Creo que ha funcionado bien el ERTE aquí y en otros países que le llaman el famoso furlough schemes de estos, el Reino Unido lo ha tenido, ha funcionado bien. En este caso ha habido un impacto sobre el desempleo, pero ojo, no se nos ha caído como un castillo de naipes como del 2008 al 2012, ¿eh? Es decir, ahora no hemos tenido ese castillo de naipes. Es verdad que por un elemento artificial, es decir, que no es un poco raro, sí, pero por lo menos hemos resistido hasta ahora. Hay que intentar resistir hasta verano, por lo menos, hasta el 30 de junio, por lo menos.
Dos preguntas para terminar, profesor Carbo. ¿Salario mínimo, sí o no subirlo otra vez o aplazarlo o dejarlo para otro año distinto?
Bueno, se ha dejado para otro año distinto. Yo creo que eso es una noticia muy razonable, ¿no? Es decir, creo que en este momento, después del esfuerzo que se ha hecho ya en nuestro país por subir el salario mínimo interprofesional, pienso que no se entendía volverlo a subir en un contexto de tanta dificultad empresarial y de tanta incertidumbre, ¿no? Se habla del verano, bueno, ya veremos en el verano y volveremos a debatir sobre esto. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante. Cierto es que en España andábamos rezagados en materia de salario mínimo interprofesional, y yo creo que la próxima vez que se hable hay que poner sobre la mesa a lo mejor otros cambios del mercado de trabajo, no solamente el salario mínimo interprofesional, sino cómo mejorar la productividad y cómo mejorar el sistema de contratación.
Y las pensiones, el ministro de Seguridad Social plantea alargar la edad de jubilación para hacer el cálculo de la pensión de los 25 a los 35 años, no la edad de jubilación, sino el cálculo para la pensión, lo que supone una bajada de la pensión, se estima un 5%, esto es inevitable.
Yo me temo que sí, es decir, no digo que sea exactamente el modelo que dice el ministro Escrivá, pero es la primera vez que se pone un modelo encima de la mesa que hace más sostenible las pensiones. Y este es el gran problema que tenemos con las pensiones. Claro que quisiéramos que las pensiones fueran infinitas para todo el mundo, pero es la primera vez que hay una propuesta encima de la mesa y ojalá buena parte de esa propuesta, me conformo con que buena parte salga adelante. Es decir, sé que